en Cultura es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, comenzando la semana, un programa que no una entrevista, aunque parezca una entrevista, porque por supuesto como es lunes la gente se me empieza a atrasar, los panelistas llegan atrasados, pero nosotros estamos muy felices de estar compartiendo aquí, siendo las 1:07, junto a una gran invitada, junto a todos nuestros auditores, compartiendo un lunes después de un fin de semana largo. Pónganos ahí en el chat por lo demás. ¿Qué hicieron este fin de semana largo? ¿Lo aprovecharon? ¿Salieron? Mucha gente salió de la capital. Ahí felicitaciones al ministro Arrau, que puso el peaje a Lucas. Me parece importante ese gesto. Hubo harto taco, yo no sé. Pregunta ahí, cuéntenos en el chat. Nos acompaña, como siempre, una persona de la casa con grandes responsabilidades hoy día en la nación. Paz Charpentier, diputada republicana que viene desde el sur hasta aquí, a los estudios de Radio Agricultura. ¿Cómo estamos, Paz?
Bien, pues, estimado Vicente. Aprovecho a saludar a todos quienes nos escuchan, especialmente en mi región, la región del Biobío. Mire cómo son las cosas. Yo vengo desde la región del Biobío y, sin embargo, llegué a la hora. Y veo que dos santiaguinos,
no,
o parecidos,
no, San Fernandino,
o asimilables a santiaguinos, o, bueno, no iba a decir una cuestión, no, vienen llegando atrasados. Bueno, para que vean ustedes, estimados auditores, la gente del sur, somos más puntuales. Y estoy feliz de estar aquí, comenzando esta semana legislativa, con muchos temas, y pocas cosas son mejores que partir en mi casa que Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Y aparte que no un tema genético, porque estas dos personas vienen del sur, efectivamente, nacieron en el sur.
O sea, asimilables.
Sí, claro.
Agarraron las malas costumbres.
A eso voy.
He de reconocer
mira,
que
Paz... hablan sin presentarse.
Paz,
además, está... Fernando Cartes, bienvenido al programa.
Me está ninguneando, yo llegué al sur hace 2 horas.
Bueno, pero que usted se elija los buses tarde, no es culpa nuestra.
No es mi culpa el tráfico, no, falta infraestructura este país.
También me acompaña Matías Álvarez, concejal de San Fernando del Partido Republicano. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, yo llegué tarde, pero no porque haya querido, sino porque...
Bueno, con la explicación.
Yo vengo llegando de mi comuna en San Fernando. Estaba en sesión, en este caso, de comisión del Consejo Municipal. Hoy día teníamos sesión de régimen interno. Así que a todos los sanfernandinos le mando un afectuoso saludo. Además, la ruta 5 Sur para acá es terrible. Desde San Fernando hasta acá...
Pocas veces había estado tan de acuerdo con un panel.
Es terrible. Oye, y quiero comentar una infidencia. Yo llegué a las 12:55, estaba en estacionamiento abajo, pero el estacionamiento que me tenía asignado estaba ocupado por una persona
previa. Ahora entiendo la burocracia de la Radio Agricultura.
Pero no lo voy a mencionar.
Y hay que decir otra cosa. ¿Cuántos minutos estuvimos esperando el ascensor?
Basta ya.
No, pura excusa.
Al menos.
Basta ya. Ustedes saben
que... ¿Se parece al gobierno de Gabriel Boric?
Tienen que llegar 15 minutos antes. Aparte, no voy a permitir aquí que se hable mal de un ministro tan valioso como el ministro Arrau en Obras Públicas.
Arrau está solucionando ese...
lo que dejó el gobierno anterior, ¿eh?
Ese desfalco de Michelle Bachelet, el gobierno presidente Boric.
Oye, vamos a los temas serios. Bueno, sí. Partir con talla los lunes, ¿eh? Me parece importante. Sí. Vamos...
Lo que no está ya son las noticias.
Así es, pues por eso. Vamos a lo serio porque la ministra Wulf adelanta un reordenamiento en el INJUF. El 90% del presupuesto se ocupa en sueldos y gastos administrativos. El INJUF, este Instituto de la Juventud, ¿no?, que responde al Ministerio de Desarrollo Social, ha vivido temas que son bien vergonzosos, para hablarlo con un concepto bien, tratar de ser respetuoso, ¿no? Porque el INJUF siempre ha estado marcado precisamente por el mal uso de recursos públicos, no un programa que ya desde su inicio tenía una gran cantidad de personal en términos de porcentaje, cuánto se gastaba y cuánto se lograba poner en la calle de ese gasto total, ¿no? Era muy poco. Pero aparte, el gobierno anterior, que hoy día todos están escandalizados por los oficios que proponen recortes, reordenamiento, el gobierno anterior también tuvo que ir a buscar plata, si no pudo cobrarlo toda la deuda, aunque casi todo lo hizo así. También tuvo que recortar. Y recortó, miren ustedes la ironía, recortó el INJUF solo en la parte que era precisamente la que estaba en la calle. No echó a nadie, pero precisamente sacó la plata, los programas donde generaban realmente beneficios sociales, donde podían generar cambios. Ahí lo recortó. ¿Y qué pasó? El 90% hoy día, el 90% del presupuesto del INJUF es gasto en personal, gasto administrativo, gasto operativo. O sea, ni un peso. ningún solo peso de ese programa está puesto en la calle, lo cual es vergonzoso, ¿no? Matías Álvarez, ¿qué opinas primero de la medida de la ministra y segundo del escándalo? Porque esto es parte de un escándalo que más grande, ¿no? Que es el tema de los oficios, la cuestión. ¿El Estado tiene que recortar programas que están mal evaluados, que están mal utilizados como este?
Mira, la respuesta es clara y es contundente. Cuando un programa no está llegando y no está teniendo el impacto que tiene que tener en la ciudadanía, y en este caso el Instituto de la Juventud, vale decir, en nuestros jóvenes, en la proyección, en el presente y futuro de nuestro país, claramente hay que recortarlo. Pero eso tiene que darse en una lógica también de la eficiencia o eficacia de los recursos. Yo les voy a contar una anécdota respecto a esto mismo del INJUP. Yo conozco una persona muy cercana, muy muy cercana, que es consejera en este caso del COSOC del INJUP, ¿ya? Y el INJUB en este caso, cuando tienen la sesión, el consejo consultivo en este caso del INJUB, es politización, pero absolutamente.
Los COSOC, para explicarle a la gente, son normalmente consejos de la sociedad civil que aportan con opiniones, con dudas, con preguntas hacia la gestión.
Consejo consultivo de las organizaciones de la sociedad civil, en este caso, que no es vinculante a las decisiones que tenga que tomar en este caso el jefe superior.
Claro.
Pero efectivamente, cuando me ha tocado estar escuchar en este caso parte de esas reuniones, son politizadas, pero absolutamente. Los que piensan en cómo, el otro día, por ejemplo, se habla de cómo se iba a defender corporativamente a uno de los ex directores o directores, en este caso, cuando hablamos de en este caso al COSOC del INJUP, no se le paga ni un peso, pero claramente el foco, las políticas que tiene que tomar en este caso el Ministerio de Desarrollo Social a través del INJUP, no solamente están mal enfocadas, sino que además están tomadas en este caso por la izquierda, politizando en este caso a los cuerpos intermedios, que justamente lo que nosotros tenemos que trabajar por no hacer, justamente por llevar todo lo contrario. En este caso, claro, cuando vemos que en este caso el presupuesto se ve recortado, sobre todo en sueldos, en operación, en gasto administrativo, pucha, hay que hacerlo, porque vemos que no están llegando recursos a nuestros jóvenes, no están llegando recursos a quienes los merecen.
Fernando Cartes.
Y además hay que decir otra cosa, es decir, que no se nos olvide, hagamos un poco de historia al respecto de lo que han sido los últimos años en materia de recortes de planes sociales en nuestro país. Poca polémica hubo cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric deja 28 planes sociales en presupuesto cero, entre ellos planes en materia de educación y planes de desarrollo social. Ahora, cuando el presidente Kast busca recortar planes sociales que no están llegando a las personas, cuando hoy día hay un gran porcentaje de los planes sociales mal evaluados en Chile, lo que se traduce en que una gran parte de los recursos que deberían estar destinados a las personas se van en las manos del burócrata, a mí me parece absolutamente relevante, necesario e importante poder recortar esos planes sociales y no recortarlos por el ánimo de recortar algún tipo de beneficio, sino que muy por el contrario. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? La de que hoy día el Estado de Chile es un Estado que nunca había tenido tantos recursos en su historia. El Estado de Chile es el más grande, es el con más funcionarios, es el con más planes, es el con más actividad, si se quiere, desde su historia en Chile. ¿Y por qué esa amplitud del Estado desde el punto de vista de la cantidad de servicios, de la cantidad de direcciones, de la cantidad de operativos que tiene, no se traduce en una mejora en la calidad de vida de las personas? El Estado de Chile en los últimos 40 años, es decir, en esos, desde el 90 a la fecha, en esos no fueron 30 pesos, fueron 30 años, ha crecido un 40% más rápido de lo que ha crecido nuestra economía. El Estado de Chile adquirió una deuda en los últimos 25 años de 42 puntos. El Estado de Chile ha aumentado en sus municipios y gobernaciones regionales en los últimos 13 años un 79% la contratación de personal, gastando hoy día un 55% del total de sus recursos en pagar sueldos, siendo el primer país de la OCDE.
Y es aumento ilegal, porque aparte hay regulación.
Hay regulación y hacen la jugada típica a través de la corporación y
a través de que el que viene por programas del gobierno, entonces no entra en la planta.
Entonces ahí uno se puede preguntar legítimamente, ¿por qué si hoy día hay más recursos de los que hay hace 15 años en las arcas fiscales, no estamos con mejores prestaciones por parte del Estado que hace 15 años? Y ahí me parece que está la discusión, es decir, más recursos no necesariamente significan mayores ayudas por parte del Estado. Y en consecuencia, recortes a planes de educación, de desarrollo social, de la JUNAEB, a planes de alimentación, no ahora necesariamente significa que se van a cortar beneficios sociales, sino que muy por el contrario, significa que se pueden estar revisando para que esos planes lleguen de forma más eficiente a las personas. Y además, metiéndose en la cabeza de un José Antonio Kast o de quien dirige la línea política del gobierno, la esencia del pensamiento conservador de José Antonio Kast, del pensamiento gremial, no es el de un libertario, si quisiera criticarse así por parte de la izquierda, donde hay un rol más un rol que se cuestiona del Estado en absoluto, donde no se cree prácticamente en la existencia de un Estado presente. Y ahí hay una diferencia importante, sustancial, con el pensamiento de José Antonio Kast. El presidente de Chile cree en la importancia del Estado, cree en el rol solidario del Estado y en el rol solidario de las personas, cree en el impulso que debe hacer el Estado a aquellas iniciativas positivas que nazcan desde las personas, cree en que el Estado debe permitir a las personas el libre emprendimiento y generar un ecosistema de instituciones que le permitan a las personas tener más oportunidades y salir adelante. Entonces, naturalmente, el presidente quiere que ese Estado funcione bien y que no despilfarre recursos.
María Jimena Contreras dice, muy bien, Paz, la puntualidad es muy importante. Paz Champetier.
¡Qué grande! Muchas gracias por ese mensaje. Oye, mira, lo primero, acá el ministro Quiroz ha propuesto al resto de los ministros de este gobierno una reducción de un 3%, ¿cierto? Y ese es un objetivo deseable, es un objetivo que se propone y que cada ministerio deberá sugerir en qué lugares se recorta este árbol frondoso, ¿cierto? Y desordenado, sí, como es el Estado. Yo me pregunto, bueno, ¿qué es 3%? 3% son 3 pesos de 100. Es decir, lo que ha sugerido el ministro Quiroz es que respecto de cada 100 pesos que se gasten en el Estado, se ocupen 97 pesos de mejor manera, entregando el mismo servicio o un servicio mejor.
Se optimicen.
Es decir, ¿cómo no vamos a poder reducir de cada 100 pesos que el Estado gasta, 3 pesos para hacer lo mismo o mejor? Si hace un tiempo atrás, Vicente, existió un estudio que fue conocido por todos que decía que las municipalidades podían hacer exactamente lo mismo con un 50% menos de recursos. Entonces, la verdad es que es bien reducido el objetivo que propone el ministro Quiroz. Y en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que tener siempre presente es que cada peso que se malgasta dentro del Estado es un peso menos que se destina a las familias más vulnerables de este país. Y tenemos varios casos. Es decir, por ejemplo, ministro Montes, exministro Montes, gestión de compraventa de terrenos para el Banco de Suelo a nivel nacional. Oye, hay un sinnúmero de inmuebles que se compraron con sobreprecio, y no cualquier sobreprecio, sino que un 200% más, un 300% más, y ¿saben para qué están destinados esos terrenos en teoría? Bueno, para el 40% de las familias más vulnerables de nuestro país. Y aquí entonces hubo un mal gasto evidente de recursos, cuyas razones están expuestas por un informe de la Contraloría, pero respecto a las cuales el ministro Montes también va a tener que explicar, ¿cierto? Que se malgastó. Es decir, hubo cientos de miles de millones de pesos que pudieron destinarse a prestaciones sociales esenciales para las familias más vulnerables de este país que se mal gastaron. Pongo otro ejemplo. Junaef. ¿Cuánto era el precio de por ración? Un precio por ración de... Se ha llegado a pagar hasta 12 millones de pesos por una ración de alimentos por parte de Junaef. Existe una investigación al respecto. Entonces, cuando yo veo esto, cuando yo veo que se compran terrenos en 200%, en 300% más de lo que corresponde, ¿cierto? O cuando uno ve que las raciones de alimentos por parte de la Junaef se pagan a 12 millones de pesos por ración, uno dice, oye, esta cuestión, chuta, tiene pinta de robo, tiene pinta de corrupción. Entonces, yo no puedo estar a favor de la corrupción y el robo. O sea, aquí no solamente corresponde por un tema de idea de gobierno revisar los distintos programas, sino que es un imperativo moral. Porque cada peso que se mal gasta, ¿cierto?, es un peso menos para las familias que más lo necesitan. Entonces, nuestro deber revisar, o más bien al gobierno y nosotros desde el Poder Legislativo, Vicente.
Y yo también quiero poner un punto, porque acá no es solo... No son solo los casos de corrupción los que se tienen que combatir, no son solo la flagrancia del delito, pongámosle, ¿no? Que la hay, en el Estado la hay, para que lo tengamos claro. Sino también que acá hay un modus operandi, un modo de hacer las cosas, una forma de actuar que ha ido engrasando al Estado permanentemente y que ha ido generando que los recursos se desvíen, ¿no? Y que los recursos, en definitiva, no lleguen a las personas, sino que se queden entrampados en el Estado. Hoy día, la encuesta del fin de semana decían un par de cosas que a mí me parece relevante entender. Primero, la gente hoy día no cree, y esto es importante destacarlo, yo creo que es negativo, pero hay que hacer esa educación cívica, ¿no? No cree que el Estado no tenga plata, pero a la vez cree que hay demasiados funcionarios públicos, que ganan demasiada plata, y cree que efectivamente el Estado es ineficiente en el uso de los recursos públicos. Pero cuando le preguntan, por ejemplo, oye, recortes de programas, que yo creo que está mal perfilado por la encuesta que lo hizo, pero recorte de programa dice no. Ojo, no se olviden, no hay posibilidad de recortar el Estado si no se arreglan esos problemas, porque precisamente donde está el mal gasto es muchos de esos programas. El 2010, LID publicaba un informe donde el 60%+ de los programas del Estado estaban mal evaluados. Es decir, que tenían bajo o nulo impacto social. Nosotros cuando tenemos un programa necesitamos que ayude a las personas, necesitamos poder medir en cuánto la ayudan, cómo la ayuda y cómo rinde esos recursos, porque quizás esas lucas están puestas mejor o en otro lado, o la manera en que se están usando ahí está mal hecha. Eso es lo que hoy día se propone, y a mí me parece importante no solo que el gobierno explique esta cuestión, que nosotros ocupemos esta vitrina para explicarlo, sino también que se tenga la valentía, que eso yo sí lo he visto y lo destaco, de los ministros, de hacer los ajustes correspondientes. El Estado es imposible que no podamos cortarle un 3%, sí, claro, porque si no estamos aceptando prácticas que no tienen ningún sentido. Cuando le criticaron en la campaña a José Antonio Kast, oye, no se van a poder recortar 6.000 millones. 6.000 millones del presupuesto nacional es un 6-7%.
Que es lo que se ha aumentado en los últimos 5 años.
Espérate, y ustedes me van a decir que no se puede cortar el 7% y que en el 93% restante no caben todos los programas sociales que hay en el Estado. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Si el Estado gastara el 93% de sus recursos en la gente y estuviera puesta en la calle, esa plata se notaría, y esa plata no está puesta en la calle hoy día en Chile.
97.
No, porque eso es el 3% ahora en los ministerios. Antes se proponía cortar
el
6 mil millones de dólares. Que más
no,
o menos
es que todavía son 6 mil millones, pero son en 2 años. Sí,
claro. Por eso, pero bueno, yo la tesis de campaña, sí. Así, yo soy de los que cree que estos recortes están bien y que deberían ser más profundos.
Sí. Sí.
A mí lo que me importa es... Nadie me puede decir a mí que eso, el 93% de los recursos están puestos en la calle. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder recortar? ¿Cómo nos vamos a poder recortar? En eso se necesita voluntad política. Yo la he visto del gobierno, pero también la pido desde los parlamentarios, la pido desde la política, la pido desde la opinión pública y desde la gente. Hoy día el Estado gasta mal, hay que arreglarlo, hay que repararlo y hay que dar mejor servicio a las personas. No podemos abandonar esa visión, esa intención de darle un mejor servicio a las personas.
Y ojo que también hay un trabajo que me parece hacer por parte...
No, termina y vamos.
Excelente. Por parte de las personas que y por parte de quienes tenemos un rol en comunicaciones, desde el punto de vista de dar esa batalla de las ideas, de ir corriendo el cerco, y lo planteo por lo siguiente. Es absolutamente relevante que las personas se cuestionen lo siguiente. Si el Estado de Chile en los últimos 10 años ha aumentado el gasto público en un 50%, hagamos un cuestionamiento respecto a lo cotidiano. Hoy tengo un 50% de mejor infraestructura en la calle, claro. Tengo un 50% claro. Mejor de seguridad en la calle, tengo un 50% de mejor educación para mis hijos. ¿Ha habido una reducción de un 50% en los tiempos de listas de espera o en las listas de espera? La respuesta es no. Y ahí me parece que hay un trabajo importante hacer y decir, mira, efectivamente, más recursos no significa una mejor prestación, y en consecuencia de eso, yo estoy con el gobierno del presidente Kast por recortar el despilfarro de recursos, porque finalmente no son recursos que salen del aire. Son recursos que salen de cada una de esas boletas de honorarios, de cada uno de ese impuesto al valor agregado de las personas, en lo que pagan cotidianamente. Y eso finalmente es lo que termina por alimentar las arcas del Estado. Es lo que sale de cada contribución que paga un adulto mayor. Y ahí me parece que hay que hacer un cuestionamiento vital. Así es que realmente necesita tanta plata el Estado de Chile, y a probablemente hacer un cambio estructural sin la necesidad de una gran crisis, que es cuando luego generalmente vienen estos cambios por habernos dado cuenta tarde de la situación en la que estábamos.
Vamos a seguir hablando de la contingencia. Salieron los datos del Limasec preocupante, pero eso...
Muy alarmante.
Y el saludo a la gente y a la gente que apoya este programa y al chat, todo después de la pausa aquí en Agricultura.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, una diferencia de opinión importante.
No, esas intensas conversaciones de no.
Con nuestro panelista, no importa si estamos solos, estamos solos. Oye, saludemos.
Impresentable, ¿cachai? Me carga esa palabra.
Llegamos tarde, pero partimos puntuales, ¿eh?
Estamos ya. Porque aquí siempre estamos cuidando la casa, cuidando el boliche. Oye, Marcelo Urquiola nos manda muchos saludos y muy buenas tardes desde Iquique, un gran abrazo, dice, mira, celebrando el mes más hermoso del año, mayo, que para los iquiqueños es fiestas patrias, sí, gracias a Prat y su gesta heroica.
Así como leíste, mira, el comentario de la puntualidad, yo leería a alguno de los de Marcelo Urquiola.
Yo lo estoy leyendo, ¿eh? El 21 de mayo esperamos al presidente en Iquique, no sé cuál más.
El siguiente.
A ver. Buena foto, don Vicente. Sale más flaco y de pelo corto. 10 años menos. Si tuviera 10 años menos, maestro, no podría estar aquí. No podría hacer nada. Tendría 15 años.
Esto es solo para poner en evidencia el chaqueteo a todos los panelistas.
Sí, yo no tengo problema. Yo aquí he sido víctima de bullying constante. María Alpilar Figueroa nos manda muchos saludos y pone su like desde Viña del Mar. Saludos a la quinta región. Y por supuesto, y recordarle a todos, pongan like porque así cada día llegamos a más personas. Leonardo Silva también nos manda muchos saludos. Luis Pérez, María Jimena Contreras también nos manda saludos. Juan Zapata desde Los Ángeles Biobío, un gran saludo al sur, ¿eh? Elena Méndez también nos manda saludos. Aparte, con este panel que es absolutamente regional, de Temuco Fernando, de San Fernando Matías y La Paz de Concepción. Mira, todo el equipo. ¿Y yo usted? De Santiago, Santiaguino.
Oye, hay que recordar que
oriundo de San Miguel
también es una región, la región metropolitana.
Sí, viene esa región. Mira, a mí en primera universidad preguntaron, ¿quién es de región? Levantamos la mano. El profesor, la segunda pregunta que hace es, por favor, bajen la mano los de Santiago, Buin, y Paine, porque Paine y Wynn no son regiones. Es decir, la región metropolitana no es región.
Ese es otro tema, ¿eh?
Bueno, pero yo esa pelea, Matías, vengo dándola desde que llegué a este programa, hace como 4 años.
De que Santiago también, o sea, de que la región metropolitana también es región.
Va a charpentear con escaso éxito.
Pero una tosudez. Pero solo espero, la final le va a poner como...
Espero que tenga más éxito en su agenda legislativa, diputada.
De todas maneras, el Congreso se dialoga, compañero.
Está bueno el lunes.
Oye, va a charpentear, ha sido contagiada. El Congreso se dialoga, compañero.
Así es, está habitando el cargo. Está habitando el cargo.
Estoy respirando en el Congreso.
Oye, saludemos a quienes hacen posible este programa. En Caja 18 apoyamos a los trabajadores con un crédito social, que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200.000 pesos. Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Sigamos con la contingencia, muchachos. Ah, déjenme saludar y darle una gran noticia. Me faltó una cosita. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, como siempre, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Ahora sí que sí, ¿eh? Se me estaba yendo ahí, estamos en una televisión.
Una gran noticia.
Así es, sí. Para que puedan ver ahí en vivo. No sé qué tanto hay mucho, no sé si hay mucho que ver, pero por lo menos es más entretenido estar viendo ahí mientras hablamos, mientras conversamos de la contingencia nacional. Veníamos hablando sobre el tema recortes, ¿no? Sí. Que ha sido tratado con cierto vilipendeo, con cierta a través de un oficio que efectivamente no se debería haber difundido, que yo creo que comunicacionalmente el gobierno yerra, ¿no? En no poder anticiparte a esta conversación, pero también creo que es necesario, y por lo menos desde esta vitrina, recordar, ¿no? Esto es parte de lo que se necesita para recuperar Chile, ¿no? Poder apretar el Estado, poder generar y liberar recursos que vayan directamente a las personas. Chile vive una emergencia que es brutal, que es radical, ¿no? En términos de seguridad, en términos sociales, en términos económicos. Y precisamente lo que se necesita para generar eso es que el Estado, primero, no sea una carga tan grande en la espalda de todos los chilenos. Hoy día había impuestos. Y segundo, que el Estado, los recursos que tenga, los gaste bien y los ponga en la calle para los vecinos. Oye, eso es clave.
Sí, yo quiero mencionar algo respecto a eso mismo, Vicente. Que cuando uno habla en general del Estado, uno se imagina al tiro al gobierno, pero hay que recordar que el Estado tiene evidentemente muchos más entes, y entre ellos las municipalidades. Yo creo que todos aquí tenemos algún contacto con las municipalidades. Bueno, Vicente y yo somos concejales, pero por supuesto, Paz, así como diputada, le toca trabajar con todos los de su distrito, y por supuesto, Fernando.
A mí me toca sufrir las consecuencias
de las malas decisiones. Y quiero entrar en ese sentido, en ese ámbito, porque cuando uno habla de recorte, ojalá esto que está haciendo el gobierno sea un ejemplo, pero para todos, para las municipalidades también. ¿Por qué lo digo? Cuando me toca votar como concejal el presupuesto municipal el año pasado, en diciembre del año pasado, uno de los puntos, efectivamente, por ejemplo, era a deporte. Y voy a mencionarlo dentro como anécdota, más que nada. Y estamos destinando una cantidad de millones de pesos a una comuna como San Fernando, que no es ni tan grande ni tan pequeña, tiene 100.000 habitantes, bien urbanizada, pero por supuesto con mucha área rural, la segunda más grande en este caso de la región de O'Higgins. Y lo que sucedía era, por ejemplo, que nosotros le estábamos pidiendo a la administración municipal que en este caso nos diera, ok, financiamos programas deportivos, pero díganos cuántos están participando, los que queremos renovar, cuántas personas participan en los programas deportivos para que podamos, bueno, volverlo a financiar y poder atribuirle ese recurso que es importante, que cuesta 5, 6, 7, 10 millones de pesos, menos, más, 1 millón de pesos, independiente del monto. Y bueno, no nos querían dar esa información hasta que un día, bueno, el Consejo Municipal, y en este caso encabezado también por mí en una comisión, dijo, bueno, nos vamos a poner a fiscalizar. Y pedí la base de datos de todos, en este caso, los programas deportivos de los inscritos o beneficiarios, personas, vecinos. Y nos dimos cuenta que habían programas deportivos que participaban 3 personas, 5 personas. Ideal participaran 25, 30, 100 personas. Pero no era el caso. Entonces, cuando hablamos de recorte, esto se tiene que dar transversalmente, no cortar por cortar, sino optimizar que ese peso se pueda distribuir en la mayor cantidad de personas para el mejor bien posible, porque no es posible en este caso, o no es correcto, que invirtamos, por ejemplo, 1 millón de pesos en un programa deportivo que queremos financiar un semestre, de 100.000 habitantes participen 3 ciudadanos de la comuna.
No, y aparte, y eso no solo... o sea, también entra directamente en esta discusión y vamos a entrar, Fernando, al plan de reconstrucción nacional que se debería votar su idea de legislar esta semana en la Cámara. Precisamente porque parte de esto es la el quitar, el sacar de la carga a los adultos mayores del pago de las contribuciones. Donde precisamente quienes han puesto el grito al cielo han sido muchos alcaldes. Y yo creo que los alcaldes, viendo cómo están recortando los ministerios, precisamente deberían decir, hoy, quizás yo también
es un buen ejemplo.
Tengo espacios donde recortar, ¿no? Que todos los que conocemos el mundo municipal sabemos que lo hay, y lo hay muchos, ¿no? Fernando.
Y acá, llevémoslo afuera un ejemplo de... Me parece que para esto, ir dando ciertos ejemplos y comparativas al respecto de los gastos de recursos es muy relevante para poder ir dando cuenta del despilfarro de recursos que existe hoy día dentro de las diferentes administraciones a lo largo y ancho del país en los entes del Estado. Imaginémonos que la Teletón gastara el 90% de su presupuesto en pagar sueldos y gastos administrativos. Eso es lo que hace INJUV. Bueno, ahora imaginémonos que la Teletón, el 10% que es lo que destina a la población juvenil, llegue a atender a 7 de cada 1000 personas. Bueno, eso es lo que hace INJUV. Es decir, gastar un 90% del ingreso que tiene en pagar sueldos y gastos administrativos, y un 10% del presupuesto total destinado a el público objetivo, y de ese público objetivo llega a 7 de cada 1000 personas. A mí me parece que ahí hay un ente que no está cumpliendo con la misión que tiene encomendada, y en consecuencia la revisión o la requisición o el quitarle los recursos me parece que es absolutamente necesaria, no por el ánimo de cortar un beneficio social, sino que muy por el contrario, por el ánimo de hacer bien el trabajo. Y si es que un ente como el INJUV tiene recursos en tal magnitud y termina por destinar un 90% de esos recursos a pagar sueldos y gastos administrativos y solo un 10% en el beneficio social, que por cierto llega a 7 de cada 1000 personas del público objetivo, a mí me parece que ahí hay un problema que es absolutamente estructural. Y en esa línea, y en función de lo que decía Vicente, el Plan de Reconstrucción Nacional lo que busca es que las personas puedan vivir mejor. Es decir, no es solamente una medida específica por la convicción en particular al respecto de esa medida, sino que me parece que hay que mirarlo en el macro. ¿A qué me refiero con esto? Bajar el impuesto a los super ricos no está arraigada en una convicción del gobierno de beneficiar a los super ricos, sino que muy por el contrario, está arraigada en una convicción de que bajar el impuesto a los super ricos permite atraer inversión, en consecuencia generar empleo y recaudar más a través de esa inversión y permitir que las arcas fiscales tengan recursos, que haya inversión, que haya generación de empleo y que eso le haga bien a las personas. Reducir el IVA a la vivienda no tiene que ver con intentar perjudicar las arcas del Estado, sino que muy por el contrario, tiene que ver con que las personas puedan llegar a cumplir ese sueño de la casa propia. Generar beneficios para las pymes con créditos tributarios y para las distintas empresas no tiene que ver con beneficiar a las pymes desde el punto de vista del empresariado, sino que tiene que ver con que las personas vivan mejor y las pymes puedan contratar a más funcionarios dentro de sus pequeñas y medianas empresas, y ese contratar funcionarios se traduzca en que haya mayor empleo. Entonces, todo este tipo de medidas son medios. ¿Medios para qué? Para que las personas vivan mejor. Y ahí me parece que es donde hay que poner el acento al respecto de este plan de mega reconstrucción nacional.
Pacha Pentier.
Sí, yo creo que, bueno, después me imagino que
voy a votar. ¿Tú votas esta semana? ¿Tú votas? ¿Eso es la idea de legislar?
No.
Ya
se
sala?
No, pero la semana pasada se rindió cuenta respecto al proyecto, se votó y se derivó a las comisiones. Esta semana empieza la discusión en las comisiones.
Pero entiendo que hay una votación agendada para el jueves, si no me equivoco.
Caché que, a ver, es súper importante tener presente que aquí la revisión tiene por objeto eliminar la corrupción, hacer más eficiente el uso de recursos públicos, excluir el robo al interior del Estado. Yo doy un ejemplo antes que hice relación con la compraventa de terrenos por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo durante la gestión del ex ministro Montes. Terrenos que están destinados a la construcción de viviendas para el 40% de las familias más vulnerables de nuestro país. Entonces aquí, cuando uno ve que se compraron terrenos por 2 veces el precio, 3 veces el precio, y no solamente que se haya comprado por 3 veces el precio que permitido, sino que además con una serie de irregularidades, donde aquí el ministro Montes, uno tiene antecedentes suficientes para decir más o menos fundadamente que no le importó el ordenamiento jurídico, no le importaron las normas, no le importaron los reglamentos, no le importó lo que señaló el Congreso, el Poder Legislativo al respecto. Uno dice, oye, si aquí nosotros no es una cuestión de discrecional, es nuestra obligación fiscalizar aquí, ¿cierto? Es nuestra obligación, porque vuelvo a reiterar, cada peso que al final se gastó mal en esos terrenos son pesos menos para la vivienda que requieren cientos de miles de personas vulnerables de nuestro país. Eso es, porque los recursos no son infinitos, ¿cierto? Las necesidades pueden ser infinitas, como se dice en economía, pero los recursos son escasos, y más aún en un momento en que los ingresos fiscales han disminuido y tenemos gasto de arrastre, pero por millones y millones, ¿cierto? Otro ejemplo, Municipalidad de Talcahuano tenía a cargo en su momento 32 establecimientos educacionales. Hoy día estos establecimientos educacionales están bajo un administrador provisional, ¿ya? ¿Por qué? Porque próximamente se van a traspasar a los SLEP. De estos 32 establecimientos, estimados auditores, 17 tienen menos de 200 alumnos. 17. O sea, más de la mitad de esos establecimientos tienen menos de 200 alumnos. Es decir, ¿se justifica la multiplicación de profesores, la multiplicación de infraestructura y todo lo que, en el fondo, se requiere para llevar adelante un servicio educativo de calidad, con seguridad, de manera oportuna para la familia? Bueno, ¿qué pasa si reunimos a esos alumnos y entonces, digamos, destinamos todos esos recursos para mejorar la prestación de educación que realizan los establecimientos educacionales? Pero aquí no, acá se prefiere mantener este estado, ¿cierto? Aunque se atienda a una persona y se requieran 100 personas para prestar ese servicio, bueno, eso es lo que se prefiere para mantener el status quo. No, acá nuestro deber, no solamente del gobierno, sino que también desde el Poder Legislativo, es propiciar el bien común. Y si eso lamentablemente exige que rompamos huevos, como se dice, y tengamos que reiterar y explicar esto a la ciudadanía cientos de veces, lo vamos a hacer, porque el bien de Chile está primero y el bien de las familias vulnerables también. Y eso es lo que nosotros estamos buscando con esta revisión y con este análisis exhaustivo de los programas y las medidas, tanto digamos que se han venido ejecutando por arrastre y de manera irreflexiva durante el último tiempo. Porque hay una medida, me acuerdo, la revisión del presupuesto base cero, ¿cierto?, que la propuso el exministro Briones en su momento. Sí. Oye, es una estupenda idea esa. Entonces, hagámoslo, pero no, que no nos tiemble la mano, ¿cierto?, 2 días después, porque un par de personas de izquierda, digamos, mientan con respecto a los supuestos recortes de los alimentos de los niños, cuando, oye, por favor, o sea, eso no es verosímil. ¿Ya? Así que eso, estimado Vicente.
Espérenos 2 minutos porque vamos a continuar con esta conversación, porque ya me estaban retando, así que tenemos que ir a la pausa y vamos para el tercer bloque aquí en Nueva Voz de Radio Agricultura.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. 2 regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia, de un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice "mi socio es Cobal", es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Mamá, mother, mère, mama, muey. No importa el idioma, madre significa amor. Este domingo 10 de mayo, regálale un momento para sentirse celebrada, querida y en calma. Brunch Premium en Teratón Santiago. Estaciones en vivo, una propuesta generosa para toda la familia, música en vivo y sorpresas. Por eso somos el refugio para la vida moderna. Cupos limitados. Reserva en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Teratón Santiago. Está bueno el Teratón.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
En Agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en el último bloque de este día lunes, en Nuevas Voces.
Un intenso lunes.
Un intenso lunes con opiniones
super lunes.
Encontradas.
Super lunes. Todos son super lunes hoy día, parece.
Así todos lunes. Después de fin de semana largo, además.
Después de un cumpleaños mediante.
Oye, Hacienda.
Hay que cantarle.
Oye,
cumpleaños
feliz
a Pacha Charpentier en vivo.
Hay que anunciarlo. Pacha Charpentier estuvo de cumpleaños este fin de semana.
Así es.
Felices 52 años. Sí.
Oye, pero.
¿Alguna 37. Opinión?
No, opinión respecto a eso, que tengo 37 años. Y no me gusta mucho mis cumpleaños, estimados auditores, pero debo decir que comí rico.
Soy de tu club, tampoco es algo que disfruto.
¿Sabes qué pasa? Que el paso del tiempo me angustia, nada más no me gusta mucho.
Yo tengo mayor problema.
Además, me parece que.
No, o sea, a los 20 no voy a tener. Bueno, sí.
Y además, me parece que es un día de más decepciones que alegrías, es decir. Tienes poco que rescatar del día.
Ya, pero yo le he dado positivo a la vida, hombre, por Dios.
Oye, ya, no, es que vamos a salir de este tema bien depresivo.
Yo les quería plantear una pregunta antes de entrar al tema, que como estamos hablando de esto de...
Tenemos 6 minutos de este bloque.
Del gasto y de recorte, yo les quería preguntar, sobre todo a la Paz, sobre lo que decían. Si efectivamente, claro, te voy a interrogar.
Adelante.
No. Si ustedes creen que efectivamente se ha instaurado un esquema para defraudar finalmente al sistema, un esquema de sobregasto, porque ahora vimos dos casos, la Paz mencionaba solamente dos casos, gravísimos por lo demás, que el tema de la Junaev y ahora el tema del INHUB, pero a lo mejor hay algo sistematizado dentro del Estado chileno, todo el Estado, toda la columna que tiene, en este caso la institucionalidad, sobre gastar y gastar y gastar y gastar. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes si piensan algo similar, puede ser muy breve, sobre si efectivamente existe un esquema sistematizado por parte del Estado para defraudar al sistema, no necesariamente por parte a lo mejor de las personas, puede ser por parte de algunos funcionarios específicos o de algunas decisiones en particular.
Mira, yo creo que, sinceramente, aquí pienso que la izquierda chilena, aparte de ella más bien, cree que programa social es asignar plata a las fundaciones truchas, es comprar terreno, ¿cierto?, por parte del Mimbu con sobreprecio, es mantener contratadas a personas en una institución sin perjuicio que esta institución no entregue ni una prestación social real y concreta a los supuestos destinatarios.
Así es.
Para ellos, programa social es enriquecerse a costa del Estado. para mantener posiciones dentro de este que les permitan llevar adelante su agenda ideológica en distintas esferas.
Por eso digo, hay un sistema instaurado.
Yo creo que son hechos. Porque
yo creo que hay una idea con un sistema que lo permite. Sí, claro.
Yo ahí creo que incluso más de fondo, es decir, no hay un sistema en el Estado institucionalizado para defraudar. Hay malas prácticas sistematizadas a lo largo de la población, no solamente quienes se dedican al servicio público. Es decir, perdón, pero los médicos que entregan licencias médicas a los familiares, a los primos, a los tíos, a los amigos, por la razón que sea, cuando esa licencia médica no atiende a lo que dice el papel que debería atender, a mí me parece que hay una mala práctica, y como lo hacen tantos, es generalizada, es sistematizada. Cuando los abogados tienen malas prácticas en los litigios y las distintas causas, lo mismo. Cuando las distintas profesionales a lo largo y ancho de Chile tienen malas prácticas sistematizadas, a mí me parece que ya el problema no responde a malas prácticas solamente a nivel de Estado, sino que un problema es una crisis moral, si se quiere, de parte de gran parte de los ciudadanos. No todos, naturalmente, pero sí gran parte de los ciudadanos, donde uno normaliza lo que está mal y en consecuencia lo permite.
La crisis moral, ¿no?
Así es.
Que yo creo que eso es...
Oye, saltarse, o sea, la fila y doblar por segunda fila, el semáforo en amarillo, pasarlo en rojo.
La autoridad hoy día en los colegios.
Claro, es que la idiosincrasia chilena, podríamos.
Pero no, ojo ahí con la idiosincrasia, porque Chile fue un país que respetó bastante, que en su conducta habitual, los últimos 40, 50 años, hay un respeto a la institucionalidad muy importante.
Así es.
Y eso, que por supuesto que hoy día, como que nos estamos, por así decirlo, dando cuenta, ¿no?, que Chile era más parecido a sus vecinos de lo que queríamos creer, no deja de ser que nosotros efectivamente fuimos, y yo creo que todavía, si se mejora, podemos seguir siendo un ejemplo para el continente de cómo se hacen bien las cosas, sí, de cómo un país chiquitito, quizás con menos recursos que varios de los que están al lado, logró mejorar la calidad de vida y el nivel de vida de sus habitantes,
siendo un país pobre, sin recursos naturales y con una virtud.
Oye, vamos
instituciones.
Nos quedan nada, 3 minutos. Hacienda señala que IMASEC confirma el diagnóstico de emergencia del país. En marzo de 2026, el IMASEC, que es indicador mensual de actividad económica, registró una caída de 0,1% en 12 meses, lo que constituye el tercer resultado negativo consecutivo. Acá, ¿cuál es el punto? Más allá de entrar los datos, que nos queda muy poco. O sea, efectivamente Chile vive una crisis a nivel no solo de gasto del Estado, no solo de seguridad, no solo de empleo, que ya hemos podido ver los números, hoy día más de 900.000 personas están desempleadas, sino también en su integralidad, ¿no? En términos de comercio, en términos de la posibilidad de consumo, del poder adquisitivo de las personas. O sea, una crisis que tiene frenado el desarrollo, el crecimiento y el progreso social en nuestro país. Una batita cada uno para que hagan su comentario antes de ir cerrando, Matías.
Sí, voy a quedarme derechamente con el titular. Se confirma la emergencia económica. ¿Cuántas personas, quizás todos los que estamos en este panel, los que estuvimos en campaña en 2024, usted, diputada, que estuvo en campaña en 2025, ¿cuántas personas nos decían literalmente que emergencia de qué? Se están inventando una emergencia. A mí me dijeron directamente a la cara, persona de izquierda, ¿emergencia de qué? ¿Qué está en emergencia? Ustedes están instalando el concepto de emergencia, claro, en el sentido... Bueno, los datos mata relato, dicen por ahí. Datos mata relato, de hecho, acá mismo, ¿no? Es importante mencionar eso porque, o sea, no puede ser, pero no puede ser que efectivamente cuando salen estos datos, cuando hay personas que están sufriendo en la calle, cuando hay personas que están sufriendo, en este caso en mi comuna, están sufriendo en San Fernando, con este tema, cuando las personas realmente tienen menos plata en su bolsillo, cuando tienen menos plata porque le sube el kilo de arroz, cuando le sube la estollita humedad para la persona que cuida, para su hijo. Y efectivamente vemos que, en este caso, el índice mensual de actividad económica sigue a la baja, se demuestra, y me voy a quedar con el titular y con esto cierro, Vicente, estamos en una emergencia y hay que tomar el peso que corresponde, desde el alcalde de la comuna más grande, desde el gobernador, desde el presidente, por supuesto, hasta la persona que en este caso gana el sueldo mínimo. Bueno, es importante que todos entendamos que estamos en una emergencia económica.
Fernando.
Muy cortito. Y acá vamos al fondo de dónde están las responsabilidades. ¿El IMASEC sufre una caída? ¿Es culpa de José Antonio Kast? No, es culpa de medidas estructurales en el gobierno de Michelle Bachelet, con una reforma tributaria que terminó por sentenciar la inversión y el crecimiento económico de Chile, que viera trayendo al país estancado en la última década. Sube el desempleo a un 10% y el desempleo lleva 40 meses en un 8.8 y por ahí. Y el desempleo de mujeres está en un 10%. ¿Es culpa de José Antonio Kast? No. Es culpa de una ley Karim mal hecha que provocó reticencia contra las mujeres, es culpa de un aumento del sueldo mínimo irresponsable, lejano del crecimiento económico del país, que provoca que hoy la canasta básica sea equivalente a las mismas que el año 2019 con un sueldo mínimo mucho menor. Es culpa de una reducción de la jornada laboral a 40 horas que termina por sentenciar a las pymes y hacerlas quebrar de manera histórica. Bueno, veamos de quién son las responsabilidades y permitamos al gobierno de José Antonio Kast hacer los cambios estructurales para que las personas puedan vivir mejor.
Pachamante.
Breve también, tenemos una oportunidad. La oportunidad de no solamente hacer, o sea, aprehender, digamos, que efectivamente estamos en una crisis, sino que además que somos gobierno. Así, o sea, dos requisitos para aprobar la ley de reconstrucción nacional, cuya idea de legislar se vota esta semana, como bien nos recordaba Vicente, que contiene medidas que son esenciales para salir del estancamiento y la mediocridad de los últimos 10, 15 años de nuestro país, para caminar hacia un país de mayores oportunidades y, en consecuencia, progreso social y económico.
Probemos recetas distintas, y las del Frente Amplio, el Partido Comunista y la Izquierda Radical, claro, no funcionaron.
Así es. Fernando Matías Paz, muchas gracias por acompañarnos este lunes de Nuevas Voces. Quédese que viene el deporte y, por supuesto, mañana, como siempre, aquí desde la 1 de la tarde en Radio Agricultura. Un gran abrazo.
Chao, chao.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Antonia Esposto.